Sí, pues
Estoy.
esa tiene más calidad.
Estamos. Déjeme decir una cosa primero, que la grabación de esta es el día 31 de
31.
enero, ¿verdad? Con el señor Armando Marroquín, residente de Alice, Texas. Ahora sí, fíjese qué bonito que hasta aquí hubo quien me dijera quién había sido Manuel S. Acuña, porque yo le pregunté a Chicho Martínez y se acordaba a Chicho, porque grabé tengo como 20 horas grabadas con Chicho.
Con Chicho Martín.
Y con Don Pedrito Ayala, usted también se acuerda de Pedro
Oh,
Ayala,
sí,
¿verdad?
cómo no, uno de los pioneers.
Y ellos se acordaban, pero no me supieron dar una información detallada de quién era Manuel S. Acuña.
Manuel S. Acuña, sí, es muy, muy famoso. Diremos, no ha tenido publicidad ni nada, pero es uno de los compositores de categoría.
De más antes.
Sí, de música. Porque hay compositores que no saben nada de música, nomás que tienen inspiraciones
Sí.
y componen. Bueno, este sí, este era arreglista, ¿no? Yo trabajaba con la Metro-Goldwyn-Mayer
Sí.
haciendo.
Vamos a ver si está grabando, ¿eh? Oiga, señor Marroquín. ¿Me puede? ¿Cuál era su conexión con los discos Ideal?
Pues yo comencé.
¿Me dijeron que eran dos dueños o cómo estaba? ¿Cuál era el
Pues yo
arreglo?
comencé el disco Ideal, porque cuando la guerra no había discos, especialmente discos,
Locales.
sí, para la música esta de aquí, porque yo tenía jukeboxes y no había discos. Y dije, pues, ¿cómo le haré para? Y en ese tiempo todavía ni, no había tape recorders. El tape recorder vino después de la guerra. Y yo me anduve informando y por fin. ¿Qué tal estaría en ese tiempo? Yo creo que pagué, no llegó a $200 por una tape recorder, de esas que grababan en disco, una
A unas que
maquinita.
hacían el, unas que hacían el. ¿Se
Sí,
acuerda de Eugenio Gutiérrez?
cómo no.
Bueno, Eugenio tenía una maquinita ahí que agarraba, compraba el vinyl y luego la maquinita hacía.
Bueno,
¿Qué eran esas?
sí, bueno, le dicen acetates.
Sí.
Cuando la guerra, como no podía. Los acetates ahora vienen como deben de ser, en aluminio. Lo del medio era de vidrio. Porque pues aquí en Estados Unidos lo inventan algo cuando
Sí,
falta algo. Nomás que no han podido inventar algo para sustituir el aceite. Pero
al rato déles tiempo, déles tiempo. Ahí no andan una con el caso Hall.
sí, y yo tenía aquí, pues aquí realmente aquí era el headquarter de la música de acordeón aquí en Alice.
Aquí en Aries.
Sí, estaba bien en San Antonio y todo, pero no estaba developed como la tenían aquí en esta area. Y pues en el como Narciso, en ese tiempo venían las compañías como la RCA Victor, que era la más fuerte.
Preferred
sí
era de RCA.
sí rentaban un motel y traían. En ese tiempo era, no era electrical, era mechanical recording, como casi como lo inventó Edison, como
Ajá.
cuando grabó Caruso y eso que no había
Sí.
en esas clases.
¿Que no le enchufaban en electricidad o era con baterías
Pues yo
todo?
no sé cómo le harían, pero yo sé que no era
Sí.
electrical process todavía.
Sí.
Cuando yo compré el aparatito ya en los 40s, ya era electrical, porque todavía tengo grabaciones de esas. Yo creo que después de los 20s, como en los 20s no era electrical recording, era,
Sí,
no sé cómo le llamarían a
yo
eso,
normalmente,
mechanical recording o
sí, no
magnetic
sabía.
recording, o, y desde yo me di habilidad de que así, porque te vendían los platos de 78, pues todavía no había 45s, ni LPs, no, todavía no entraba el microgroove recording.
Right.
Y duraban un poco porque entonces los pickups pesaban como 4 libras, pesadotes, no duraban mucho y las agujas no duraban mucho tampoco.
Era un clavo que le
Un clavo,
ponían.
y me di habilidad y las hacía que trabajaran, les hacía el lading en los jukeboxes. Los jukeboxes también eran bien, no, no la técnica que hay ahora. Las más grandes eran de 12 discos y 6 discos, ahora tienen 200 selections
Sí.
por los dos lados. Y vi que me salía más barato si podía encontrar a alguien que me hiciera volume. Me anduve informando en California encontré a alguien. La primera pieza que saqué con Carmen y Laura, mi esposa, la grabamos.
¿Quién era su esposa? ¿Cuál de ellas?
Carmen.
Carmen. Carmen. ¿Y vive la señora todavía?
Sí. Y la hermana también aquí vive cerquita.
Carmen y Laura viven todavía.
Sí.
Qué bonito.
Pues están jóvenes todavía.
Bueno, es que uno como yo, como admiro los discos de los 40, digo, pues estos yo creo que ya.
Ya no existe.
Ya no existe una vez.
Sí. No, pues comenzaron de a tiro. Tendrían como unos. Pues Carmen, que es la mayor, tendría algunos 16 años o 18 años.
Estaba bien jovencita.
Sí, cuando regresaron. En ese tiempo las que se oían más eran las Padilla y después entraron ellas. Pero como no había competencia, pues lo que sacara uno era, estaba en demanda, ¿no? Luego me hicieron, me salió Dollar el Record.
¿Quién se los
a Live Recording de Los Ángeles. Me hicieron, yo creo que fueron 300 discos, no fueron muchos, porque no sabía yo.
Los primeritos.
Sí, se dio cuenta Paco que él sabía distribuir. Había distribuido, no sabía.
¿Y Paco? ¿Quién era Paco? ¿Betancourt, Cepeda?
Sí, ¿De Río, dónde era él? De San Benito, Río Grande Music Company. Ya murió, pero existe el negocio de él. Se quedó el sobrino de él, Philip, Johnny Phillips.
Pero yo fui ahí a San Benito a buscar, ¿no? Yo sabía que había muerto porque Chicho me había dicho que había muerto. Uh-huh. Pero fui a buscar ahí a ver si había. Pues ahí estaba una casa de música. Pero pues. No, francamente me dijeron, anda a ver a Marroquín mejor.
Sí.
Marroquín es el que te puede dar toda la historia. Sí, así es que había habido varias personas que me habían dicho, anda a ver a Marroquín.
Sí, pues yo desde que estaba muy chiquito me gustaba la música y oía los discos que habían sido recorded en los 20s. I was about 12 years old, 10 years old.
¿Cómo qué clase de discos?
Pues eran discos de corridos, casi todo lo que se hacía en ese tiempo. El corrido de Benjamín Arumedo y de Gregorio Cortés y de Jacinto Treviño. Y
¿grabados dónde?
Los grababan, la mayoría estaban grabados en San Antonio.
¿San Antonio?
Sí.
Entonces ya para los 20, ya los de las compañías grandes ya venían a...
Oh, sí, ya grababan.
A grabar aquí.
Venían a San Antonio, ellos rentaban motels o... Sí. Y traían... Pues el equipo que había antes no era muy...
Sí.
No era de mucha calidad, pero
sí.
La gente, pues en ese tiempo, y era un novelty.
Sí, no, pues sí.
O sea, como cuando comenzó el television, pues todos sí. Ibas a los restaurantes donde hubiera uno.
Unas
bonitas. O ya te empachas. Sí. Ahí.
Oiga, ¿quiénes fueron los primeros tejanos que grabaron? ¿Con Pedro y Rocha?
Pero de famosos, por ejemplo, en San Antonio, los más famosos de San Antonio, cuando comenzó. Pedro Roche y Lupe Martínez, grababa nomás con una guitarra, era un dueto con una sola guitarra, Pedro Roche y Lupe Martínez. Después vino Gaitán y Cantú, los dos compositores.
Sí.
Que Gaitán es uno de los...
¿Sabe cómo se llamaban los primeros nombres de Gaitán y Cantú?
Juan Gaitán y Francisco Cantú. Fran Cantú. Esos son los más famosos como compositores y cantantes, vocalistas.
De esa época.
Sí. Alcanzaron a grabar en Disco Ideal, conmigo grabaron muchas.
¿También grabaron con usted? No sabía yo eso.
Sí, de ahí vino de esa época más o menos, pues ya Narciso Martínez era conocido, digamos, el de San Antonio, de músico de acordeón.
Santiago.
Santiago Jiménez.
Marco Jiménez, viejo.
Sí. Y de compositores. Conocido como José Morante, súper conocido, tiene muchas canciones que le han grabado en México. Valerio Longoria, que todavía sigue. Yo creo que es puro indio, no se hace viejo.
Pues Valerio, no vive aquí en Texas, Valerio.
Vivía, yo creo ahora está en California.
Está en Los Ángeles, California.
Sí, él más bien tuvo muchos años en San Antonio. En el sí, West Side, cuando tocaban en las cantinas de esas.
Dicen, me han dicho muchos a mí... especialmente los más jóvenes, como Oscar Hernández y Esteban Jordán, y entonces, que Valerio era un heavyweight.
Sí, él tenía su estilo para tocar.
Que él introdujo un estilo algo diferente a los más viejos, a Narciso
sí,
no. Y a...
Sí, pues lo que le daba a él, aparte de que tenía su talento, tiene regular voz, y porque lo que hace famoso a un conjunto de acordeón es que traigas buena voz. Además también que tengas tu estilo. Y Valerio tenía el talento de que componía sus acordeones, le sacaba sonidos diferentes.
Decían el acordeón ronca.
Sí, las octavaba a otros tonos. Y por él vino también en ese, cuando en la época de Narciso Martínez, cuando él principió, había nomás de dos líneas y nomás un tono. Y él, pues aquel Narciso no sabía cambiarlas de tono ni nada de eso. Y Valerio fue el que sacó eso de cambiarlas más roncas y más tono de fa y de do y de quién sabe qué las tenía eso. Y entonces sonaba diferente.
Sí.
Como ahorita, de los que hay, pues muchos van, buscan que se las arregle para que tengas diferente sonido, porque pues con el mismo sonido pues fastidias.
Sí, pues sí.
Porque pues no tiene mucha variedad el acordeón, y así que muchos le buscan a sacarle sonidos diferentes. ¿Qué usan ahora de esos? No han usado la cabeza de estos acordeonistas de ahora de usar, ¿cómo le dicen esos? Synthesizers.
Porque pues suena. Jordán ha hecho muchas innovaciones nuevas.
Sí, lo único que el estilo que él tiene, pues no es ranchero.
No,
y el acordeón, la gente le gusta simple. Él la quiere hacer como jazz y como rock y esa pues no es para la gente que le gusta esa música. Es como la western music. La western music en inglés, si la quieres hacer elegante, pues it crosses over cuando le meten violines y le hacen elegante. Ya no es western. Si sacas el steel guitar, si le cambias el sonido al acordeón ranchero, pues ya no es.
Pues, ¿quién era la gente que apoyaba el acordeón entonces? ¿La gente pobre, ranchera?
Pues todavía sigue siendo la gente pobre. La gente, ¿cómo le...? Pues realmente, cuando comenzó, lo que apoyaba la música esa de las cantinas. Todos los grupos de ese tiempo andaban ¿cómo le dicen? Rat traps. Las cantinas más humildes, más...
Congales.
Los congales andaban en la... ¿Qué las iban a ocupar en un baile de sociedad? Ahora ya le revuelven un poquito los mariachis.
Sí.
Que vienen de México.
Pero, pues, ¿qué ocupaban los bailes de sociedad entonces?
Yo creo que no había. Pues yo me acuerdo que aquí había un baile. En ese tiempo nomás la acordeón era aceptada, porque en ese tiempo, que te digo, pura cantina, y era nomás un bajo sexto y un acordeón, pues qué ritmo para bailar.
Sí.
Y como quiera.
¿Qué bailaba la gente?
Sí, no, como, pero ya te digo, no en salones de bailes lujosos, o diremos que para una boda o algo. Y ya se vino entrando más cuando unos comenzaron a usar saxofón, como hasta la fecha lo usan, como pulido, ahí no trae dos saxofones y el acordeón. Pero el basic es el acordeón, y de ahí le comenzaron a hacer tambora, rhythms.
Pero eso fue ya después,
sí,
mucho después.
Sí, ya. Ese vino entrando como... primero que la vi, yo que la comenzó a usar, fue este de los que le hicieron los tres reyes de San Antonio.
Daniel Garcés.
Me estaba diciendo Tony, porque tengo como unas 8 horas de tape con Tony de la Rosa. Le dije, ¿cuándo empezó a usar el conjunto de acordeón la tambora? Y él me dijo igualmente usted que había sido Garcés, los tres reyes.
Sí.
Dice, pero la cosa es que cuando empezamos con la tambora, dicen, nos hacían burla porque decían, ahí viene el convite.
Y pues ya ves cómo se tarda la gente para aceptar una cosa. Ya. Cuando entraron los 45s, se tardó para... Hasta la RCA regalaba a los players de 45 para que se cambiaran de 78 a 45.
Y eran mejor los 45, ¿verdad? Tenía mejor...
Pues sí, menos bulto y menos peso, y está como ahorita, no sé si el cassette irá a reemplazar el open reel, yo creo que no, porque hay, pero...
Pues están avanzando la ciencia del cassette. Los japoneses inventaron un cassette nuevo que tiene la misma fidelidad que el reel.
Sí, no, sí tienen, pues esas de metal tape tienen la misma idea, pero como vienen muchas cosas nuevas, viene un disco ahora de 4 inches que toca una hora, no usa agujas, usa un laser beam, que lo inventó el Philips, y no viene el video disc, que ya de comprar, compras un video disc, y ves al artista, te conectas al television, y ves a los, vienen muchas cosas que...
Sí.
Y él take a... Viene una jukebox, ya la están calando en Japón, que en vez de tocar, va a tocar el disco pero con un retrato y el, como si estuviera viendo a los artistas en persona.
Una presentación de
sí, el jukebox ese viene. Quién sabe qué tanto irá a costar, pero they've already got it on this. ¿Cómo? Testing.
Testing, ya. Yeah. Sí, no, pues quién sabe hasta dónde llegar pues, la cosa esta.
Sí, ya. Ya, como dice, de esta época que pasó, nomás los recuerdos quedan, pero yeah. Es bonito acordarse.
Son
y,
bonitos.
Sí, de vez. Realmente la música comenzó de los duetos de ranchero, con un trío que. Ese sí era, yo creo, del norte de México. Trío Gárnica Asensio.
¿Cómo?
Gárnica.
No, nunca lo he oído mentir.
Bueno, Gárnica Asensio. Esos fueron los que comenzaron.
¿Cómo qué música. Año fue?
Pues yo creo sería alrededor de los 20s. Sí. The early 20s.
Pero seguramente que había música antes de los... De los como el 1900 ya había... Nomás que no se sabe, ¿verdad? ¿Cómo era la música?
Sí, pero de los que se acuerdan primero, porque yo leí algo de eso. No le seguí porque, pues... Pero yo alcancé a oír discos de ellos.
¿De quién?
Del trío Gárnica Asensio.
De los
20s. De los
20s. ¿Y antes de los 20s no había facilidad para grabar o ya había...?
Pues había discos de ellos, seguro que sí. Sí, pues el... yo creo que como Caruso grabó antes de los 20s. Pero era crude, ¿no? Como sí. Comenzó en un cilindro, sí. Edison con el Desi. Sí. Sí. Y ya ha venido ya. Ahorita es un. Y todavía hay muchos discos de. Por ejemplo, de los 40s que tienen muy buen sonido. Como los de Glenn Miller y los de las compañías.
Pues yo le estaba diciendo a Tony que algunos de los discos que grabaron ustedes con Ideal se veía muy bonita la música.
Sí, pues como los de Beto Villa.
Bueno,
esto de la música chicana, el mero mero que le pueden, que no le dan crédito es a Beto Villa, porque realmente en ese tiempo la única música ranchera pues era mariachi y acordeón.
¿Hay orquesta?
No, pues si Beto no era orquesta, pero después la hizo orquesta. Comenzó aquí, porque yo grababa aquí en la cocina, con el aparatito.
¿Aquí mismo en este lugar donde
sí, aquí donde estamos ahorita? Y vino Beto, dijo, quisiera que me hicieran un disco a mí, para oírlo. Él era, porque tenía muy buen sonido en el saxofón, traía un cieguito, que tocaba muy famoso, muy bueno, de los mejores músicos que he oído yo, que yo grabé aquí.
¿Cómo se llamaba?
Reinaldo Barrera. Es un buen vocalista.
Ya murió.
¿No? Y traía al hermano de él en la trompeta. No estaba muy bueno el grupo, diremos, con professionals, no, pero...
Regular.
Sí, traía otro muchacho de aquí que dice que él compuso la polka Monterrey, y otros dicen que la compuso realmente esa polka se llamaba Los Panzones de San Diego, porque se llamaban Los Leones, unos músicos que bien eran de violín. Entonces, el violín era el mero fuerte ese tiempo.
Era el
acordeón vino y lo tumbó, ¿ves? En eso. Porque se había más lleno el acordeón para los bailes. Sí, en ese tiempo en los ranchos iba un violinista y un guitarrero.
Oye, usaban también una tambora que le dicen tambora de rancho, ¿verdad? Tambora ranchera.
Pues realmente no supe yo mucho de eso, pero yo sí supe que sí iban a los ranchos con el violín y la guitarra a tocar en bodas y a tocar en eso. Pero ¿en qué íbamos? Ya se me olvidó.
Que vino Beto Villa.
Ah, sí, lo de Beto Villa. Bueno, entonces la música ranchera se oía nomás con acordeón o con violín. Entonces le dije a Beto, oye Beto, ¿por qué no grabas? Y a ver, ya estaba yo de compañía con Río Grande Music, en los discos. Le dije, a ver si le gusta a mi compañero y que saque un disco. Le gustó, bueno.
¿Se acuerda cómo se llamaba la pieza? Que
sí, por Rosita. No, esa la grabó la Monterrey Polka. Con un vals que... No, el primer que se llamaba... un vals que se llamaba ¿Por qué te ríes? Y son valses de que no, ya ni se acuerdan de los compositores de aquellos años. Y se la mandé con una polka al otro lado que se llamaba Las Delicias, que la había compuesto un Benito, que no sabe qué, de Corpus. Y se la mando yo a mi compañero allá y la oyó, dijo, oye, dijo, no.
Betancourt.
Sí. Dijo, esto no, hombre, no. Entonces yo, oye, pues no quiere. Bueno, dijo Beto, dile que yo pago.
Porque no cuesta. Sabía que el hombre lo que estaba perdiendo.
Sí. Entonces la sacó, como al mes, pues, que la comenzó a mandar. Dijo, oye, dile que grabe más. Y entonces...
¿Quién dijo eso?
No, mi compañero.
Oh, ¿se dio cuenta que
estaban pidiendo? Sí, pues que le estaban pidiendo en cantidades. Era como un conjunto, no era ni orquesta todavía. Porque
¿cuáles eran los músicos que traía en ese primer
tiempo? En ese tiempo traía en la guitarra a Reinaldo Barrera, en la acordeón a Raimundo Treviño. Pues que...
¿Todavía vive en Treviño?
Sí, todavía vive.
¿Aquí vive Nalis?
Aquí vive Nalis.
Yo quiero ver a ese hombre.
Sí, pues yo creo que está en el phone book nomás.
¿Y a quién más?
Al hermano de él, dos hermanos de él, uno en la trompeta, no, de Beto Villa.
Oh, de Beto.
Eran tres Villas, el de los drums y el de la trompeta. Eran unos cuatro o cinco.
Así que era grupo chiquito.
Era chiquito, era un...
Pero en estilo de orquesta y de tiro.
Sí, rancherado, como los hacen ahora. Pues ya sacaron de meter el saxofón con el acordeón. Y entonces vino Narciso, aquí andaba. Y dije, oye, pues grabaste una con Narciso, que te eche el acordeón. Y Rosita Valls. Fíjate, el compositor de Rosita Valls, solo nosotros le dimos más de $3,000 de regalías. Era de San Antonio Manuel y González.
¿Se vendió Rosita Valls?
Pues fue el éxito más grande que yo creo que se ha vendido en esta área de música, porque se vendió mucho también en el norte de México.
Con Narciso y...
Y Beto Villa.
Yo creo que la tengo yo esa canción, ¿sí?
Sí, se vendieron, pues, que en ese tiempo eran como si fueran medio millón, ahora 60,000 discos vendimos de eso. Y el señor...
¿Qué año fue cuando grabó Beto Villa ese primer disco aquí?
¿Cómo se acuerda? ¿47? ¿Por qué te ríes? Pues fue con los 40, como 45, por ahí.
¿Se había acabado la guerra o todavía no?
Todavía no se acababa.
Entonces fue como el 45, ¿eh?
Por ahí, sí. Para estarse Bruce, para no agarrarle muy lejos. El que tiene. No, porque yo creo que Río Grande no tiene ni récords, chido.
Pues una de las razones por qué vine aquí era para ver si usted se acordaba, porque traigo muchos. Uh-huh. En esa. Compramos, le dije, de la colección que habíamos comprado.
Sí.
Ahí vienen 700 discos. Y vienen muchos Bluebirds, Decca, Vocalion, Peerless, Colombia. Pero también compramos un bonche de Ideal. Y lo que yo no podía saber. Y quería preguntarle.
Pues no hablaste con los de Rio Grande Music.
Pues no, hablé con una mujer ahí. Y creo yo que maybe I went to the wrong place. It's very possible que, uh-huh, que haya ido.
Está por la calle Sam Houston.
Se me hace que me doy otra vuelta para allá. Pero.
Porque ella debe tener los records. Porque los primeritos. Porque esto ya entró después. Los primeritos discos que sacamos fue de Carmen y Laura. Y Narciso Martínez. Él las acompañó en los primeros discos. Fue una canción como Andaba la Guerra, en esa se me fue mi amor, sí, se me fue la guerra, qué tal. Y entonces, yo todavía, era mío el disco, todavía no hacía compañía, pero aquel lo oyó, dijo, oye, pues yo sé distribuir, y yo tengo el Narciso Martínez. Ah. No, el primer disco lo grabaron ellas con Isaac Figueroa, Los Reyes de la Polca, que le decían al grupo de...
Ese es el grupo que le dije ahorita, ¿verdad?
Sí.
Ese mismo grupo. ¿De dónde son? ¿De Kings? ¿De Robestad
no
eran?
No, ahora está en Corpus, vive él, pero vivía aquí en Alice.
Sí.
Era de los primeros aquí que... Pues sabe, ese sabe mucho de también de lo que comenzó aquí.
¿Cómo se llamaba el señor?
Isaac Figueroa.
Sí. Entonces, su esposa y su hermana fueron las primeras que grabaron con usted.
Sí, el primer disco lo
grabaron. ¿Ya le había puesto el nombre ideal usted al...
Sí. No, primero salió en Cuatro Estrellas, me lo agarró un judío, quien se quiera allá, y lo sacó, y primero lo saqué yo, uh-huh, y de ahí me dijo que si lo podía poner en Cuatro Estrellas, y está bueno, y de ahí quería más, y entonces vino Pat, digo, pues yo sé distribuir discos, porque él era el distributor, ya yo no sabía nada de vender discos, entonces andaba empacando un cartón, así. Pero volviendo a lo de Beto Villa, porque que la música chicana, pues realmente él fue el que la hizo, porque después me dijo que por qué no lo buqueaba para California, y pues lo saqué, anduvimos, fuimos todos los estados del Western States, todos, Colorado,
¿cuándo fue eso?
Nuevo México, en los late 40s,
Ya para los late 40 ya andaban.
Sí. Fuimos todo el barrio San Joaquín, Los Ángeles. Fuimos a Michigan, fuimos en Detroit, Chicago. Anduvimos todo donde había, allá para Nebraska. Ahí en Wyoming, me acuerdo que... Donde andaban muchos en el Betabel y en el...
Pero era raza de aquí que se iba a los trabajos.
Sí, a los trabajos. Y también había del otro lado, en aquel tiempo pues entraba mucho brasero. Como todavía. Todavía no, sigue. Pues
sí, bastante. Trabajador indocumentado.
Como sí. Y ya entonces, dije, oye, compón tu... Entonces dijo, pues... Dije, yo sé, yo viví de ser de unos... que muy buenos, le dije, los hermanos, Chuy
Compián.
Compián, Pepe y Chuy Compián, ¿ves? Pues Chuy era un arreglista de primera.
¿De dónde eran ellos? ¿De Laredo?
De Laredo, y ya los consiguió y compuso muy bien la orquesta, ya con arreglos y todo, ya no era el
compito que tenía.
Sí, ya no era, ya bien, no, que tienes, yo en giras. Anduvo como 10 años en giras y tocaban mucho vals y mucha polka y le revolvían de todo, porque a la raza de aquí de nosotros nos gusta todo, porque de todo agarramos un poquito,
sí.
¿Verdad?
Como dice la polka, o que era un chotis de Narciso, poquito de todo.
Sí, nos gusta el western, nos gusta la cubana, nos gusta lo de México, nos gusta toda la música, ciertas, quién sabe la generación nueva que... ¿Qué rumbo irá? Parece que la generación nueva no está más al estilo de lo... No le entiendo yo todavía qué quieren. ¿No?
El disco music. No, sí. Pero aquí en estos lugares no creo que aún... Porque viví en California, llevo 14 años en Fresno, California. Y la raza de Fresno, la juventud, está muy, como diría, muy aislada de la música,
sí,
mexicana.
Sí.
Les gusta mucho la música americana, los, sí, el rock and roll, el disco y todo eso.
Todos los de, yo creo, de 15 para arriba, no oyen ni las estaciones que tienen programas en español.
Pero iba a decirle que aquí en Texas sí parece que miro más entusiasmo.
Oh, sí, siempre.
Entre la juventud, sí, pues, sobre la música.
Es muy duro desenraizarlos porque, como quiera, se crían los chamacos y están oyendo a uno y uno toca, pues. Lo que oyen, pues es...
Oye,
lo que...
aquí nació esa música, ¿no? De Beto Villa, Chicho, todo eso.
Todo eso aquí.
No nació en California.
No.
De Nuevo México. Sí,
no, en California era como... Primero que hizo discos, después que yo... Porque yo no sabía que ya había otro que estaba haciendo discos. Peláez, de Discos Azteca.
Sí, en Los Ángeles. Los
sí, ¿cómo se llamaba el señor ese? No me acuerdo del último, ya murió. Era... El que tenía María y Memo, una de las hermanas Padilla, con el esposo, se casó María con ese Memo. Y casi tienes un catálogo, es que todavía se echan grabaciones de ellos.
¿Cómo se llamaban las hermanas Padilla?
Margarita y María.
Margarita y María Padilla.
Sí, por eso se llamaba María y Memo. La Margarita era la que cantaba la primera y María la segundera. Pero yo creo que podría cantar, tenía mucho talento.
Y cuando Margarita cantaba con otros, como Chicho y Margarita y... ¿Era antes de que empezaran...?
No, ya estaba el dueto, nomás que el señor este que las descubrió fue Felipe Valdés Leal, que después...
¿Componía muchas canciones ese hombre?
Sí.
Ahí en esos discos que... Le iba a preguntar que si sabía usted quién era Felipe Valdés Leal, porque canción sobre canción sobre canción que viene en esa colección que compró la universidad, ajá, viene el nombre de...
Sí, este... tiene muchas canciones, pues una de las más que reconozco ahorita, hace un año que yo tuve, ¿no? Sí. Tiene muchas.
¿Y era de Los Ángeles él o qué?
Sí, y de Los Ángeles, como en ese tiempo de la guerra, la Colombia no estaba en México, entró, o estaría, o lo pusieron a él de... Él fue el que, por él se quedó Javier Solís, porque ya lo querían, y él estaba que ya no sé, fue un exitazo Javier Solís. Después, él era el director artístico de la Colombia en México, sí.
¿Pero él era mexicano o era americano él?
Era de Los Ángeles.
¿Nacido en Los Ángeles?
Me imagino porque tenía ideas de acá, por las canciones como las hacía. Como Manuel S. Acuña, pues de que conozco yo, que ha sido de California. Acuérdate.
Entonces,
que quedaron...
Deje preguntarle una pregunta. ¿Habría alguna conexión entre los músicos de California, hablando de músicos chicanos, usando la palabra moderna para distinguir de los mexicanos? ¿Habría alguna conexión entre los músicos chicanos de California y los de Texas?
Pues como estaba muy lejos California de aquí, siempre como ahora se ha ido mucho mexicano de aquí de Texas para California. Ahí tengo yo un primo que tiene un conjunto de acordeón en Fresno, que cuando se iba a oír eso, ¿verdad? Que se fueran, no,
No.
no, no se habían emigrado no, se fue todo, yo creo que se fue la mitad de mexicanos de Texas para California.
Sí, pues yo fui uno de ellos. Ahí estuve en Fresno, le digo, 14 años en Fresno
Sí.
yo.
Por eso ya entró mucho gusto, mucho.
Sí.
Ya, y aquello, y como quiera, yo no sé, yo creo que es como el que es alcohólico, el acordeón como si, entra como una como una epidemia, ya como la comienzan a oír y ya no la, como el Zacate Johnson, ya no la puedes desenraizar. Pues sí, porque todos la criticaban, que música de cantinas y música corriente y
Música rabalera, le decían también
sí.
a nada, esa música rabalera, decían. Pero no se le asuste que cuando Beto Ví entró con su orquesta, que la orquesta era como un answer to el acordeón, digamos, que era un poquito más high class la
Más high
orquesta.
class y
Y
lo
la gente
que
que había, ¿cómo decía? Rechazado el acordeón, siempre con la orquesta se sentían un poquito más.
sí, como tocaba polcas, música ranchera, y las orquestas no tocaban eso entonces. Me acuerdo una vez que fuimos.